Vamos a entrar en un tema que son las octavas jornadas hospitalarias de oncología, que se van a desarrollar aquí en Neuquén. Y me permito, no sé si me permite usted el término, pero presentar una eminencia.
Escucha esto, llevo 60 años operando y yo me quedo charlando con un rato más.
No, no, por supuesto. Después de esta nota nos quedamos con el doctor aquí. Lo vamos a presentar. Está con nosotros el doctor Elías Hurtado Hoyo. Es presidente honor de la Asociación Médica Argentina, miembro extranjero de la Academia de Medicina de Francia, ¿sí? Cirujano de presidentes. El señor tuvo en sus manos la responsabilidad de operar, por ejemplo, a Alfonsín y a De la Rúa, ¿no?
No me gusta hablar de mis pacientes y el poder, diríamos, porque me tocaron más.
Sí, pero no es fácil.
Me tocaron muchos más, o relacionado a las familias. Pero generalmente no me gusta hablar de mis enfermos. Pero Alfonsín, cuando se accidentó acá en la zona, en general, vinimos con el doctor Beberaggi a resolver el problema. Y como el problema era todo torácico, lo trasladé yo al hospital italiano con el vuelo que lo llevamos allá. Me asumí, a pesar de la edad mía, asumí trasladarlo yo por los cariños y respeto que tenía por don Raúl Alfonsín. Y gracias a Dios, era un traslado muy, muy complejo. Lo primero que hice cuando hubo una conferencia de prensa internacional, esto que estamos haciendo ahora, pero a nivel de prensa internacional, es reconocerle a los médicos de la zona y a los médicos de terapia de esa zona cómo lo habían tratado previamente a Alfonsín hasta que llegamos nosotros. Porque en el fondo lo trasladamos en muy buen estado desde el punto de vista crítico que tenía, estabilizado. El segundo paso era trasladarlo a Buenos Aires para completar los distintos tratamientos. Y bueno, esa responsabilidad la asumí yo. Y en las discusiones a dónde se lleva, entre un sanatorio, el diagnóstico, el italiano, yo sabía que se atendía con los médicos italianos, que eran amigos míos también. Así que resolví. Y los del italiano se portaron muy bien porque me autorizaron a ser partícipe de lo que siguió después los días hasta que se recuperó don Alfonsín. Discusiones luego de médico, hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, pero esa es la parte entretenida de toda la vida, siempre tratando de hacer mejor para el enfermo, ¿no es cierto? Cada uno que aporta algo o opina algo es para agregarle algo mejor. Pero después hay que juntar todo y tomar una decisión. Y gracias a Dios se solucionó el problema. Pero vuelvo a insistir, antes que llegásemos los de Buenos Aires, diríamos así, ya estaba muy bien enfocado y muy bien estabilizado.
Bueno, yo agradezco a la gente de la Fundación Médica que haya, o sea, que tengamos el honor de tenerlo en esta mesa nacional, ¿no? Bueno, está la gente de Zapala también, pues estamos en
Duplex. Saludo a la gente de Zapala, sí.
Gracias, buen día, doctor, ¿cómo le va?
Bueno, un placer estar acá con
igualmente ustedes.
Bueno, hablemos un poquito de estas octavas jornadas hospitalarias de oncología.
Yo le diría que también les agradezco a la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén esta invitación, diría. Primero porque me permite estar en unas especialidades que es el tema del cáncer, ¿no es cierto? En el cual soy más antiguo que las especialidades de la oncología, no existía. Eso le decía a los médicos jóvenes de acá, que en la época mía el tema era la cirugía, lo poco que se podía resolver, un poco de drogas que eran las mostazas nitrogenadas, que eso ya eran tóxicas, no importa, y después un poco de radioterapia, todo era incipiente. Entonces estar acá con jóvenes que hablan de medicina muy moderna, que nos hablan de marcadores, de montones de cosas, y de genética, un montón, o de radiocirugía, todo eso es una cosa realmente, cómo ha evolucionado el mundo. Piensen que yo empecé a hacer resecciones de cáncer de pulmón en el año 65 y la oncología clínica aparece a principios del 70. A fines del 60 aparecen unos médicos jóvenes que daban unas, como un día le escribí en el prólogo de un libro de un oncólogo, del doctor Uñiz, les puse, apareció un médico que daban drogas muy tóxicas y de resultados muy inciertos. De esas drogas... De ahí surge luego la oncología, de quimioterapeutas pasaron a ser oncólogos clínicos porque se les exigió una formación distinta, porque es cierto, eran drogas con resultados muy... agredían órganos, entonces había que saber mucha medicina para usarlas esas drogas. A las actuales, a los resultados, de los pobres resultados también de esas drogas a las actuales, realmente el cambio en el mundo. Y venir acá es un placer, porque me han, aparte de invitarme para estar en esta jornada, anterior a la delicadeza, la Fundación Médica, de llevarme al Centro Oncológico Integral. Bueno, y han mostrado sus áreas de clínica en sus clínicas. Bueno, el equipamiento que tienen acá en esta zona es realmente de alto nivel nacional e internacional. Están desarrollando un polo tecnológico médico de una envergadura que todavía no tienen, no han tomado noción ni conciencia el pueblo o la región de lo que se están ustedes haciendo. El Centro Oncológico Integral, que está planificado hacer el planteo de prevención, es decir, diagnóstico oportuno y temprano del cáncer, está programado, veo que lo han, están instalados casi en una ruta, diría yo, me ha sorprendido. Es una visión geosanitaria realmente de alta envergadura, porque no es, estos centros no son para una ciudad, son para una región. Y yo les pronosticaba a este grupo que tomó esta iniciativa, con el doctor Ricardo Pulcelli, el señor que los conduce a todos ellos, el Antonio Goicoechea, todos ellos, que esto, ustedes van a ser un centro de derivación nacional, y porque el equipamiento que están montando no está en Buenos Aires así todo junto. Y están planteando una, la parte de prevención del cáncer, otra de alta tecnología del diagnóstico, con una tecnología de resolución, poder diagnosticar cáncer de 2 milímetros, 3 milímetros.
¿Ese es el famoso PET?
Bueno, eso es, aparte, eso viene el PET, ahora que tienen el PET. Tiene el PET, la tomografía por emisión de positrones. Exacto. Eso es el PET. Entonces, por suerte me tocó a mí en el primer congreso que se hizo en Buenos Aires. Era el único cirujano en todos los oncólogos de los hospitales mundiales, del Memoria, de New York, del Russi de París, del Regina Elena de Roma, donde me pusieron a discutir con ellos, un humilde cirujano, sobre el PET. Y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, cirujanos y radiotrep. Pero eso ya, eso es que hace poco, ahora 10 años, y eso ya es medio antiguo. Y lo que están montando, aparte de diagnóstico preciso, como sería la tomografía por emisión de positrones, ya están planteando y lo están montando terapéutica. Es decir, que están en lo más moderno de todo, que es la radiocirugía o la gamma cirugía. Es decir, y que en Buenos Aires muy pocos centros los hacen. Y eso es el futuro.
Importante.
Muy importante. Yo creo que va a ser la zona o el punto de referencia rápido. Veo que lo han programado en etapas, están en la primera etapa, pero tienen un espacio y un terreno para lo que viene después. Es decir, que está hecho, yo diría, estratégicamente proyectado para hacer, ofrecérselo a toda la comunidad. Y me han explicado que también tienen factibilidad, no solo de atender obras sociales, prepagas, sino para más el resto de la comunidad. Por lo
bueno,
tanto,
hay un trabajo importantísimo que hace la Fundación Médica de Neuquén y Río Negro con respecto a pacientes que no tienen la posibilidad, ¿no?, de acceder a través de una mutual o algo a este tipo de prácticas. Es fundamental esto también, ¿no?
Pero hay que tener un pensamiento amplio en el cual se debemos mezclar, porque yo le diría, hasta autoridades sanitarias nacionales confunden medicina para pobres y medicinas para ricos. La medicina tiene que ser igual para todos. Después, lo que tiene que cambiar es quién la financia. Pero no se puede dar medicamentos de primera ni medicamentos de segunda.
O tratamientos de primero o de segunda.
La medicina tiene que ser igual para todos. Yo dentro ya era jefe de cirugía torácica ya en el año 74 y tuve la invitación de ir a un tiempo prolongado a Madrid. Y la situación sanitaria ya estaba programada, toda junta, ¿no? No había medicina. Y eso es lo que fue lo que se desarrolló, ¿no es cierto? Y eso equilibró a los pueblos, pensando que en los mismos centros se puede atender a todos, porque no podemos duplicar recursos que después quedan en horas inactivos y desperdiciados, diríamos. Y no tenemos los argentinos tantos recursos, tenemos que juntarnos. en todos los aspectos de las actividades sociales que nos desarrollan. Y la salud es prioritaria, piense que es un derecho humano y hay que respetarlo. Por lo tanto, lo que están haciendo acá me parece de una proyección que debería repercutir en muchos lugares de la Argentina y, por supuesto, no decirlo, en Latinoamérica.
Se habla de anuncios importantes, parte de esos anuncios es lo que me está contando usted, ¿no? La conformación de un centro oncológico integral donde va a haber tecnología de última generación aquí en la zona. Este no es un tema menor, porque hay un gran avance en función de la calidad de vida de aquellos que padecen el cáncer.
Sí, pero la parte de la tecnología, lo que he valorado más probablemente es la carácter humano del equipo el que está actuando. Humano, ¿no? Si me perdone, también sí. La humildad y la modestia, la palabra equipo de salud la impuse yo en el país, en el año 2001, que hice un código para todo el equipo de salud, y la gente entendió mal. El equipo de salud es todos los que están trabajando alrededor del médico. El médico es uno más. Como decía una persona muy importante, no le podemos dejar solo a los médicos todo el manejo del enfermo porque es demasiada responsabilidad. Y primero se entendió que un equipo de salud era lo que estaba al lado. Primero las especialidades médicas, que son 50 y pico, así que calcule que ya hice el conglomerado para ponerse de acuerdo, hay que ser muy, muy ordenado, muy, muy directivo. Pero están las otras especialidades, kinesiología, enfermería, asistencia social, bioquímicos, kinesiólogos. He tenido la suerte casi de verlos desarrollar muchas de estas especialidades y darle apoyo, con lo cual me ha generado grandes amigos. Pero lo que más costó a los profesionales es que ustedes también son parte del equipo de salud. Mi secretaria es parte del equipo. Según cómo abre la puerta de la telefonista, el enfermo es un doliente. Y le duele el físico y le duele el espíritu. Eso de poder acercar, aparte de lo físico, lo psíquico, lo espiritual, que recién ahora, en las últimas décadas, se está aceptando. Parece mentira lo que ha costado imponerlo. Realmente es maravilloso. Y ustedes llegar acá y ver que el equipo ya está conformado con una amplitud de concepción humanística, diría, pues estamos volviendo al humanismo. No estamos separando lo físico del cuerpo, del alma o del espíritu, sino lo hemos mezclado. Y por eso somos tan importantes que todos los ciudadanos. El más responsable en salud es el simple ciudadano, que tiene que controlarse su salud y que tiene algo. Piense, es fácil de entender, porque el cáncer es una enfermedad en general de tipo crónico. Entonces ahí a veces no se entiende la responsabilidad del ciudadano como individuo. Pero el ciudadano tiene que tener una epidemia de cólera, una epidemia de fiebre amarilla que estamos teniendo. Lo que ustedes, eso se desparrama muy rápido. El ciudadano también es responsable del vecino, del otro. Entonces, todos debemos estar comprometidos.
Lo hablamos hace poco con un doctor de aquí, del Ministerio de Salud Pública de Nación, el tema del
sarampión. Sí,
el tema del sarampión, ¿no? Y la responsabilidad de los padres de llevar a los chicos a vacunar, ¿no?
Pero tampoco podemos ser alarmistas, y eso no. Es la prensa, porque un caso solo en el país y circunstanciar cuando la mayoría de la población está vacunada, no se le puede llevar tampoco a una alarma y una exageración que de un día para otro no está la vacuna. No exageremos, el país ha estado cumpliendo en general con las vacunaciones globales y en tiempo. Bueno, lo otro... Pero bueno, que los políticos se pongan el sabio, que hagan lo que tengan que hacer, pero que no nos corresponde, pero con un solo caso y circunstancial, no entrar en las competencias y autodestruirnos, no serenarnos y volvernos a trabajar, porque la población estaba vacunada.
Igual lo que nosotros hablamos fue de prevención, ¿no? De eso se habla mucho de prevención. Casualmente en estos dos casos que menciona usted, los dos casos en Argentina, tampoco pueden ser tomados como una epidemia.
Exacto, eso voy, ¿no es cierto? Porque salen los títulos, porque es parte del daño que se le hace a la población. ¿Ustedes tienen idea la cantidad de madres? Bueno, ayer me pedía un amigo que no es médico, que se habían agotado la vacuna de fiebre amarilla porque tiene que viajar a Brasil, ¿no es cierto? Eso me parece prudente, porque no podemos luego recibirlo, y eso ya es de traslado. Y hoy día con la transmisión de las epidemias es muy rápida. muy rápida porque se viaja en avión demasiado. Entonces, de la mañana está en un país y a la noche está en otro país. Si ustedes me hacen recordar ahora de esto de la gravedad de las epidemias, que hay que prestarle atención, en el año 1918 estuvo la famosa gran gripe, la famosa gripe española, ¿se acuerdan? Por ahí no tienen una obligación. Produjo de 50 a 100 millones de muertos en un año y tomó todo el globo. Entonces, la población tiene que estar comprometida también a medidas higiénicas y sanitarias y de divulgación. Bueno, estoy acá gracias a la Fundación, que es un placer que me hayan enseñado todo lo que ellos ha sido oportuno. Seguimos hoy, mañana, todavía más con más actividades. Realmente ha sido...
¿Hasta cuándo se queda en la zona?
No, hasta mañana a la tarde. Hasta mañana a la tarde ya tengo que volver a otras.
A otro tipo. La verdad
se
que
le termina el permiso.
Claro, dice. La verdad que nos quedaríamos hablando con usted todo el día porque hay tantas cosas para hablar. Usted me puede dar una definición cortita, ¿no? Porque yo no le quiero robar más tiempo tampoco y lo quiero liberar. ¿De cómo ve la salud pública hoy? ¿Qué tema, no?
Un tema muy importante. Soy de una generación, por lo que le acabo de decir, empecé a operar en el año 1957 en hospitales públicos. Me ha tocado ser jefe en la época que había concursos de varios hospitales grandes de la ciudad de Buenos Aires, como el Durán, el Argerich, el Tornú, después otra vez el Durán. Es decir, soy jefe del año 71, vamos a decir, hasta que me retiré. Yo me acuerdo de esos hospitales donde los pisos estaban encerados. Y nuestras cabas, que siempre el cariño de nuestras enfermeras, estaban con almidonadas y cofias. Y nos esperaban los lunes con nuestro guardapolvo y equipos blancos. Yo diría que un poco de eso se ha perdido, ¿no es cierto? Yo creo que hay que volverle a prestar atención. En aquella época los hospitales públicos eran el centro de la educación y de la formación de los profesionales. Eran los referenciales en el sentido de enfermos de alta complejidad. Bueno, eso se ha perdido un poco. En algunos existen subgrupos de primer nivel, en primer nivel también sigue siendo referenciales. Por el otro lado, el tema de sanitario cambió, se desarrollaron los hospitales de comunidad, que en aquella época no tenían la presencia que tienen ahora, y cómo se manejaron desde el punto de vista administrativo y económico distinto, ahora son los hospitales de primera línea que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Los he visto hacer, he visto el crecimiento para uno y la decadencia un poquito de los otros, lo cual no implica que mantiene un esfuerzo. Yo creo que deben sentarse y manejarse. Los recursos en general están, tienen que revaluarse y comprometerse. Debemos ir a los hospitales públicos, los profesionales de cualquier nivel, desde la secretaria hasta el más distinguido profesional, con los que íbamos al hospital, íbamos porque teníamos cariño y íbamos a dar nuestros enfermos. Mi época era distinta, teníamos que estar a las 8, seguro que llegábamos a las 7 de la mañana, terminábamos a las 11 y probablemente nos íbamos a las 3, 4 de la tarde. Es decir, primero era lo enfermo y solucionar todo al enfermo. Y bueno, eso ahora no rige igual. Ha empezado a manejarse de otra forma. La cuestión interviene en estos juegos de intereses. Entiendo. Dentro de las instituciones y ha perdido un poquito. Yo pienso que como... Volviendo a eso anterior que ustedes me preguntaron, que terminé hablando del ciudadano responsable también de la salud, que a veces la población no se da cuenta que es responsable también de eso. Pienso que los que trabajamos en salud y en los hospitales públicos, he estado 48 años en hospitales públicos, no me quise ir antes, me jubilé, así que puedo hablarlo. Creo que debemos volver a recuperarlo al nivel que tenían, globalmente. Claro, hay que administrar recursos, tomar decisiones.
Sí, y bueno, algunos, como dijo usted, se tendrán que poner ensayo.
Es algunos de verdad.
Doctor, 1.000.000 de gracias por acercarse a la mesa de Nacional.
Bueno, es un placer, y a los de Zapala también que me están escuchando, un abrazo grande a toda la gente amiga.
Sí, lo estaba escuchando atentamente, doctor, y bueno, podríamos charlar toda la mañana. Yo quise escucharlo nada más, porque es un placer realmente.
Pero igual un placer.
Pero hay muchas preguntas también.
Está igual. Sí, estamos para...
Bueno, no estoy para...
Creo que hay muchas utopías por allí que ojalá algún día se vuelvan realidad, ¿no?
Bueno, esto, yo creo que tenemos que tener utopías para poder hacer algo. A lo mejor no alcanzamos la utopía, pero el estar entrando en ese camino y ir dejando algo, ya es mucho.
Sí. Gracias, doctor.
Un placer, gracias.
El doctor Elías Hurtado Hoyo, una eminencia, hablando aquí en Radio Nacional. Hacemos una pequeña pausa, lo despedimos al doctor y ya volvemos, dale.